Hermanos, yo no sé ustedes, pero en mi caso estoy un poco cansado de los gobiernos de este mundo. Me siento decepcionado de todas sus mentiras de campaña que no cumplen. He estado leyendo las opiniones que se escriben en relación al gobierno actual de Chile y todos sus ministros. Son comentarios de cansancio, de decepción y a veces hasta comentarios de burla. De esto mismo se han aprovechado los políticos del otro lado, de oposición, para decir que si ellos hubieran sido elegidos estarían haciendo un mejor trabajo. Y lo más seguro es que cuando termine este periodo de gobierno la oposición tendrá otra vez su oportunidad. Y después de volver a tener su oportunidad, otra vez se regresará al gobierno de ahora. Y después de tener su oportunidad, otra vez se regresará a la oposición. Y así sucesivamente. Si nosotros nos informamos de la política de estos gobiernos a través de los noticieros, la verdad es que duele la cabeza. Por eso es que nosotros no podemos participar en la política. No podemos hacer campañas, no podemos participar en la política de ninguna manera. Es insoportable oír las cosas que los políticos hacen, los dineros que se roban, las corrupciones que propician, etc. Pero esto no es un mal de Chile. Cuando voy a Argentina oigo las mismas cosas. Si voy a Bolivia oigo lo mismo. Si voy a Uruguay exactamente lo mismo y si voy a Brasil lo mismo. Y hablo de estos países porque son los que visito. Son los que conozco más. Pero estoy seguro que lo mismo sucede en otros países del mundo. Solamente está creciendo la decepción y la desesperanza en relación a los gobiernos de este mundo. Cada gobierno en realidad lo que hace es buscar su propio provecho, no los de la gente. Las personas normales como usted y como yo estamos cada vez más preocupados y desamparados por el desorden, la corrupción y la confusión. En México esta semana uno de los, probablemente el narcotraficante más grande en la historia moderna, ustedes han escuchado hablar del Chapo Guzmán, él logró fugarse por segunda vez de una cárcel de alta seguridad. En este momento es el narcotraficante más rico de la tierra y él logró en su propia celda, bueno, con la ayuda, por supuesto, hacer un hoyo hacia abajo de 10 metros y luego en 10 metros de profundidad hacer un túnel de 1.500 metros para llevarlo hasta una casa deshabitada en donde nadie se daba cuenta, en donde nadie supo qué pasó. Se requiere ser muy inocente para creer que nadie supo qué pasó. El gobierno de México no sabe nada qué pasó. Es muy triste, es muy lamentable el nivel de mentiras, de corrupción, en todos los niveles, todos los niveles. Por supuesto que en México despidieron a los encargados de la cárcel de seguridad. Obviamente, tienen que pagar a alguien lo que sucede. Pero generalmente las personas verdaderamente involucradas salen ilesos. Es el tipo de sistema en el cual usted y yo vivimos. Ayer estaba leyendo unos comentarios en los noticieros que muchas personas en Chile están recomendando que cada quien tenga su arma. Que cada quien tenga su arma para defenderse por sí mismo contra la violencia y contra los ladrones. Ayer robaron un auto, antier robaron un auto en Recoleta, el cual tenía una bebé de 2 años. Cuando los ladrones huyeron con el auto, con la bebé, la niña cayó y fue arrastrada por el auto varios metros y ahora la niña está grave en el hospital. Ayer mismo yo vi en la televisión en la tarde, viendo las noticias, allá en Melipilla, de 2 asaltos terribles, allá uno en Chicureo, y otro, creo que fue en La Reina, pero el de Chicureo me impresionó porque son casas muy, muy grandes, muy bonitas, y tenían una fiesta de cumpleaños en una casa bonita. Entraron 6 hombres en un recinto privado, porque tenía puerta, alarma y todo eso, un recinto grande. Entraron a la hora que ellos estaban teniendo su actividad, y golpearon a todos los varones que estaban ahí fuertemente, a las mujeres las escondieron, las metieron en un baño, no sé qué más sucedería, pero la casa le hicieron trizas y nadie hace nada. Nadie hace nada. Nadie puede hacer nada contra los delincuentes, contra los ladrones. Esta es la conclusión a la que han llegado también en México y en Guatemala. En México y en Guatemala muchas personas andan armadas. Traen su pistola en su guantera y todos tienen pistola en su casa. Todos tienen pistola en su casa. Me decía ayer Daniel Sepúlveda, él estaba muy reflexivo porque estaba viendo las noticias juntos, estaba muy reflexivo. Y me dijo que en su colonia, en todas las casas han entrado los ladrones. En todas. Menos en la de él. Pero es terrible la desesperanza que las personas están teniendo en el sistema, en el gobierno, en la situación actual. En México y en Guatemala, las personas, muchas andan armadas. ¿Cierto, Gabriel? En su casa tienen sus armas, pero eso no ha resuelto el problema de la delincuencia. Al contrario, ha hecho que la violencia aumente. Ha hecho que unas personas se den balazos unos a otros, porque al andar armados se va a usar, se va a usar. Entonces la violencia ha aumentado. Es precisamente por esto que ISIS, el llamado Estado Islámico, ha crecido muchísimo, de una manera casi sorprendente. Este grupo de ISIS es un grupo armado que está recibiendo apoyo de muchos gobiernos y personas ricas, porque ellos quieren establecer, obviamente, la justicia desde su punto de vista. Este grupo armado, principalmente por jóvenes. Yo les di este sermón a los jóvenes en la mañana, porque el grupo de ISIS está formado principalmente de jóvenes desesperanzados, sin oportunidad de prosperar, aunque trabajen duramente. Entonces muchos están optando por unirse a este grupo armado para terminar con los gobiernos corruptos de Occidente. Esa es su meta, terminar con los gobiernos corruptos de Occidente, pero establecer la justicia desde su punto de vista. Y muchas personas, especialmente jóvenes, varones y mujeres, es interesante, se han unido a este grupo para establecer justicia, implementar ellos una sociedad sin las desviaciones morales de acá de Occidente. Pero obviamente el Estado Islámico ha estado cometiendo barbaries de grandes proporciones en su deseo de establecer justicia. Hermanos, la verdad es que todos los métodos que podamos imaginarnos para establecer justicia que se han usado en el pasado han fracasado. Todos los métodos que se han utilizado hasta ahora en el pasado han fracasado. Cada método que podamos imaginarnos ya ha sido probado en el pasado y ha fallado. Ha fallado. Yo le puse aquí un número estimado. Estamos posiblemente en el ciclo número 100 de intentos. Otro sistema, otro imperio, otro gobierno que tome la delantera. Démosle la oportunidad a Babilonia. No, ahora démosle la oportunidad al Medo Persa. No, ahora démosle la oportunidad a Alejandro el Magno. No, ahora démosle la oportunidad a los emperadores romanos. No, ahora démosle la oportunidad a Rusia. Ahora démosle a Estados Unidos. Ahora démosle a Francia. Yo puse en mis notas probablemente 100 intentos, 100 ciclos intentando establecer un mundo mejor. Y ni uno de ellos ha dado resultado. ¿Tenemos esperanza? ¿Tenemos esperanza? El tema del campamento es la perla de gran precio. Este es el tema del campamento en Estados Unidos y aquí con nosotros también, la perla de gran precio. La perla de gran precio es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Nadie ha intentado el único método que va a funcionar. La Biblia propone el establecimiento de un reino literal, absoluto, administrado nada más ni nada menos por el Creador de los seres humanos. Este es el tema del campamento. Si ustedes le quieren poner título al sermón, es la perla de gran precio. Esta perla de gran precio es el reino de Dios. Fíjense que aún en Europa están hablando en este momento. Ellos dicen que la única solución de gobernabilidad en Europa es que haya un personaje con poder y con autoridad supranacional para poder tener unidad, para poder tener fuerza y para poder establecer justicia. Un personaje, una persona, una personalidad que tenga poder supranacional sobre todas las naciones en Europa para poder lograr sus objetivos. Pero aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿creemos realmente, realmente en lo que Dios promete en el reino de Dios? Un reino literal, literal, que va a sustituir a los gobiernos de este mundo, la perla de gran precio. Esta perla por la cual los profetas, los apóstoles, entregaron todo lo que tenían por lograr esta perla, el reino de Dios. Vamos a analizar en este momento que este fue el mensaje que movió a los profetas. Este fue el mensaje por el cual Jeremías fue capaz de que lo echaran a un pozo. Isaías murió también. Lo mismo sucedió con el resto de los profetas que fueron perseguidos. Ellos sufrieron presiones de todo tipo, los apóstoles igual, porque tenían ellos este tema de la perla de gran precio como aquello que los movía, el reino de Dios. Y llegaron al convencimiento que ningún gobierno que se impusiera en la actualidad va a dar resultado. Pero Jesucristo va a establecer un gobierno literal sobre esta tierra, un gobierno en el cual Jesucristo mismo va a ser el Todopoderoso, el gobierno absoluto de Jesucristo. Y bajo él va a haber un grupo de lo que él llama reyes bajo él, sacerdotes bajo él, y dice que va a haber una buena cantidad de seres físicos viviendo en la tierra bajo las leyes de Dios. Todos formaremos parte de la misma iglesia. Todos guardaremos el sábado, todos guardaremos las fiestas santas. Miren, yo sé que lo han escuchado varias veces, yo sé, pero les hago la pregunta, ¿lo creemos? ¿Nos mueve eso? Cada día, la convicción de que no existe solución. Miren, si eso nos mueve, no debemos preocuparnos demasiado. No debemos preocuparnos demasiado. Porque es Dios mismo el que le ha entregado a los gobiernos de este mundo a Satanás el diablo. Él se los ha entregado. Aquí están los gobiernos de la tierra. Pero llegado el momento, te voy a quitar todo. Y se lo voy a dar a Jesucristo y a los santos. Si nosotros creemos eso, entonces no debemos preocuparnos demasiado. No debemos llenarnos de temor. No debemos llenarnos de coraje. A veces a mí me da coraje, pero al mismo tiempo yo digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo cambiar a ningún gobierno. Ni siquiera puedo votar. Ni quiero votar. No me interesa. ¿Pero qué puedo hacer? Bueno, debemos orar, porque Dios nos dé los medios necesarios para poder hacer su obra, para poder predicar el Evangelio del Reino de Dios en este mundo, y al mismo tiempo debemos orar que venga su reino. Eso sí hay que pedirle, que venga su reino lo antes posible, porque cuanto más nuestras emociones van a poder permanecer tranquilas, en paz, en este mundo tan tremendo. tan inseguro, tan corrupto. Los apóstoles tenían este mensaje en sus entrañas y ellos por eso eran capaces de ir hasta las últimas consecuencias. Los profetas tenían este mensaje bien metido en su mente. Acompáñeme a Daniel 2:44 para empezar. Daniel 2:44. Dios le habló, Dios le reveló directamente a Daniel estas profecías. Fíjense que en el pasado, en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que Dios les hablaba a ellos personalmente. Personalmente. Les hablaba por medio de sueños, o bien les hablaba por medio de ángeles y les decía, escribe esto, escribe lo que te voy a dictar. Era Dios directamente. Bueno, en este momento Dios no nos habla de esa manera, pero al mismo tiempo, pues, sábado a sábado, nosotros escuchamos el mismo mensaje. Daniel capítulo 2, versículo 44, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. En los días de estos reyes humanos, del tiempo del fin, dice, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Para siempre. 45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata y el oro, el gran Dios, noten, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero, fiel su interpretación. A mí me impacta lo que dice aquí. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Estamos viendo aquí al Todopoderoso Dios de todo el universo diciendo esto va a acontecer. Y esto es algo que nosotros podemos agarrarnos de eso y tener la certeza. Los gobiernos humanos están a punto de colapsar. Están a punto de colapsar. ¿Cuánto va a durar la gente? Aguantando y aguantando y aguantando y aguantando. En todos los niveles. Y eso que vivimos en un país de paz. Imagínense ustedes que vivieran en Irak en este momento. Imagínense que vivieran en Yemen. Imagínense que vivieran en Siria. O imagínense que vivieran en Irán. Si vivimos en un país de paz que nos permite congregarnos, nos permite estudiar la Biblia, todavía. Esto es algo muy cierto que va a suceder. Daniel 7, versículo 11. Daniel 7, 11. Daniel 7, 11. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia. Aquí está hablando de la bestia que nosotros estudiamos hace dos sermones y un sermón anterior también. La Biblia describe la bestia de los gobiernos humanos y también describe la segunda bestia que equivale, que menciona una religión poderosa, fuerte en Roma que ha dirigido a los gobiernos humanos en Europa a través de generación tras generación. Dice, yo miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. Y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Y luego dice el 12, había también quitado a las otras bestias su dominio. Una bestia a los ojos de Dios es un gobierno humano. Y le llama bestia porque es corrupto. La palabra bestia, fíjense que nosotros en el campo no usábamos bestia para referirnos al burro. Porque el burro es doméstico. El caballo no era bestia. Entonces aquí también el concepto de bestia es para un animal feroz. Como el tigre, como el león, como animales feroces, destructores. El burro no era bestia, era mi burro. El caballo no era bestia, era mi caballo, mi amigo. El perro no es una bestia, el amigo del hombre. Está hablando de bestias, bestias. Y dice, había también quitado a las otras bestias su dominio. Hablando del imperio romano, como dice arriba, dice, mataron a la bestia. Y abajo dice, y a las otras bestias también. Las otras bestias son las bestias más chiquitas. Y pongamos aquí todos los gobiernos humanos. Todos los gobiernos son lo mismo. Que no me vengan que el comunismo sí funciona, que el socialismo sí funciona, que el capitalismo sí funciona, que ahora intentemos democracia y que ahora intentemos esto y lo otro. Todos son lo mismo, como vamos a ir viendo. Absolutamente ninguno de ellos hay esperanza. Y no soy negativo. Y la realidad que describe la Biblia, por eso ni usted ni yo podemos ser políticos. Ni usted ni yo vamos a ir a votar. ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Quién llena los requisitos de que estamos hablando? Había también quitado a las otras bestias su dominio. Pero noten lo que dice, si me lo permiten darle énfasis. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Quién les prolongó la vida hasta cierto tiempo? El que tiene el control del tiempo, Dios. Les prolongó la vida hasta cierto tiempo. ¿Saben por qué? Hasta que la humanidad, una de dos, quede tan chata que se les va a facilitar entrar al milenio físicamente. O la otra, quede destruida. Nada más esas dos opciones le van a quedar. Unos van a quedar destruidos por su tozudez, pero una parte de la humanidad va a quedar tan cansada de los sistemas humanos que van a entrar al milenio y van a ver el tremendo cambio. Y aquellos de nosotros que tengamos la convicción del reino de Dios y que ahora tomemos las medidas correspondientes, vamos a ser reyes y sacerdotes en ese sistema de Dios. Que va a funcionar. Yo les decía a los muchachos, ¿cuánto estudian ustedes para ser ingenieros? Para sacar su título de ingeniero, ¿cuánto estudian? Mínimo 20 años, 20 años mínimo. Y para ser médico, ¿cuánto estudian? Solamente la licenciatura de medicina, creo que 22 años. Y luego el doctorado, no sé, otros 4 años. No sé cuánto estudiará el médico, tal vez 30 años hasta tener su especialidad. Si para ser un médico y tener una especialidad se estudia 30 años, ¿cuánto debemos estudiar para ser un rey eterno? Si para ser un médico la gente se sacrifica 30 años, ¿cuánto debemos estudiar para ser un rey eterno? La vida, cueste lo que cueste. Yo he visto médicos, personas que han estudiado medicina y estudian día y noche. He visto arquitectos que se preparan y estudian día y noche. He visto ingenieros que estudian día y noche para sacar su título. Día y noche. Duermen 3-4 horas. Pues usted y yo estamos siendo llamados para ser reyes eternos. Por eso dice aquí en el versículo 13... Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, el Padre Todopoderoso, y le hicieron acercarse al Padre. Se acerca el Hijo al Padre. Versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, nunca. ¿Y saben qué? Este nombramiento ya es una promesa para Jesucristo, pero todavía no se le ha entregado. Todavía el que tiene el control de los gobiernos humanos no es Cristo. Todavía sigue siendo Satanás el diablo hasta la fecha, como lo vamos a ver. Pero Jesucristo ya tiene la promesa. Él ya se lo ganó. El Rey de Reyes y Señor de Señores ya lo ganó, ya está listo. Y por eso Satanás está tan enojado y tan frustrado. Porque él sabe que Jesucristo venció. Y que él se hizo acreedor de ser llamado el Rey del Reino. No Satanás. Satanás quiso hacerlo a su manera. Quiso destronar a Dios. Lo hizo incorrectamente y perdió. Pero Jesucristo ya se lo ganó. Y antes de que llegue ese nombramiento oficial, antes de que llegue la toma de posesión, Satanás anda como un loco, como un tremendo. Porque miren, por todos lados se destapó la olla. Es increíble el sistema en el cual nosotros vivimos. Versículo 14, y le fue dado dominio, está hablando a Jesucristo, le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿De dónde salen estos pueblos, naciones y lenguas? ¿De dónde salen pueblos, naciones y lenguas físicamente hablando? Pues la gente que quedó hasta arriba de estos sistemas. Allá afuera hay gente sincera que están hartos. Gobierno tras gobierno tras gobierno. Esa gente ya no quiere ni votar, ¿se han fijado? Siempre se abstienen de votar. Gente que no está en la iglesia, pero gente que dice es lo mismo. ¿Entonces para qué voto? Y hay una gran cantidad de abstencionismo porque no creen en este sistema. Lamentablemente no tienen la esperanza que usted y yo tenemos, pero ellos por eso no votan. Dicen, ni uno funciona, todos son iguales. Dice, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Noten el 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Los santos del Altísimo. Es increíble el ofrecimiento. Versículo 15. Se me turbó el espíritu, pues claro, ¿a quién no? En medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Claro, ¿cómo no se iba a sorprender? Si Dios le está diciendo, Daniel, escríbelo, porque esto es para lo porvenir, para el tiempo del fin. Este sistema va a colapsar, pero Jesucristo va a establecer un gobierno literal. Va a haber un emperador, si lo queremos poner de esa manera, un emperador santo, un emperador justo, humilde, perfecto. Y bajo él va a haber una serie de reyes, sacerdotes, llenos de misericordia, llenos de justicia, llenos de perfección, porque van a ser espirituales. Y debajo de ellos va a haber gente física, pueblos, naciones, lenguas, físicos. Y las leyes de Dios van a ser las leyes de todos. El sábado todo lo vamos a guardar, las fiestas santas todo lo vamos a guardar. No va a haber corrupción, porque todos vamos a diezmar. Todos vamos a diezmar. Miren todo lo que se hace con el diezmo. Ustedes diezman un 10% de su salario, yo también. Y todo lo que se hace, revistas, folletos, salones de reunión, viajes de los ministros, ayudamos a las viudas, ayudamos a los muchachos, a varios de los muchachos pobres para que estudien, se pagan los campamentos. Miren todo lo que se hace con 10%. ¿Cuánto es el IVA en Chile? 19%. 19%. En Europa es mucho más elevado. Va a haber un gobierno de justicia ideal, perfecta. Y usted y yo, como les decía, estamos en el momento de la preparación. Esto fue lo que llenó a los profetas. Esto fue lo que animó a los profetas, pero también a Jesucristo. Jesucristo estaba lleno de ese mensaje, lleno de ese entusiasmo por el Evangelio del Reino de Dios, la perla de gran precio. Marcos 1:12. Dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto. Quiero que noten algo importantísimo en el versículo 9. En aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea, fue bautizado por Juan en el Jordán. Y como era recién bautizado, quiere decir que antes del bautismo su ministerio no había empezado. Cristo no había empezado su ministerio antes de bautizarse. Cristo se bautizó aproximadamente a los 30 años, porque tenía que cumplir con lo que Dios dijo, de bautizarse y seguir el proceso. Y luego empezó su ministerio. Después de bautizado, empezó su ministerio. Y dice en el versículo 10, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, mi Hijo engendrado. Porque Jesucristo fue engendrado a través del Espíritu Santo, y después fue nacido a través de la resurrección de los muertos. Pero cuando es engendrado por el Espíritu Santo, empieza su ministerio. Adivinen cuál fue el primer tema que él trató. El fundamento de todo lo que él decía. Versículo 12. Luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás. Dice, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. 14. Después que Juan fue encarcelado, miren qué Dios más perfecto. Dios ha mantenido su sistema vigente, su plan vigente. Entonces él tiene a Juan el Bautista. Juan el Bautista predicó el evangelio de arrepentimiento. Juan el Bautista no podía imponer manos para que las personas recibieran el Espíritu de Dios. Él era, digamos, la introducción al mensaje de Jesús. Era el puente al mensaje de Jesús. Dice aquí el versículo 14, después que Juan fue encarcelado, y acuérdense que lo entregaron y le cortaron la cabeza a Juan el Bautista, estando en la cárcel, ella no salió de la cárcel. Dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio del Reino de Dios. Eso era lo que Jesús lo llenaba. Jesús no vino a predicar acerca de sí mismo. Jesús no vino a predicar acerca de sus sentimientos personales. El Evangelio del Reino de Dios a él lo llenaba. Era el centro de todo su mensaje. Versículo 15, me interesa mucho el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué dice eso, el Reino de Dios se ha acercado? Bueno, él era el Mesías. Y en su primera venida, él no vino a establecer el reino de Dios a la tierra. Él vino a poner las reglas del reino. Él vino a decir, este es el mensaje. Si ustedes quieren entrar al reino de Dios, esto es lo que tienen que hacer. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. En su primera venida, él vino a decirnos cómo podemos entrar al reino de Dios. En su segunda venida, él viene a establecer el reino de Dios y atraer con él a aquellos que siguieron las reglas para entrar al reino. Versículo 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Porque él era ese rey del reino. Él era el creador. Él era el que puso las reglas para entrar al reino. Y luego dice, número 1, arrepentíos. Arrepentíos. Y número 2, hay que creer verdaderamente en el Evangelio del Reino de Dios. Porque ¿saben qué? Si creemos verdaderamente en este Evangelio del Reino de Dios, cambia toda nuestra vida. Cambia nuestro enfoque. Cambia la manera en que vivimos. Nosotros vamos hacia allá. Nosotros vivimos para eso, comemos para eso, trabajamos para eso. Yo no quiero ser alcalde de acá. No me interesa, yo creo que a ustedes tampoco. ¿Quién quiere ser presidente ahora? ¿Quién quiere ser concejal? Ninguno. Yo creo que ninguna persona convertida Pero nuestra preparación es hacer reyes para siempre. Reyes para siempre. Y no crean que estoy inventándolo, no crean que estoy soñando. Hechos capítulo 1, versículo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1. No leí el resto de los evangelios que tienen muchas escrituras acerca del reino de Dios. Estoy dándole los conceptos más fundamentales. Pero Jesucristo, todo lo que Él dijo fue el evangelio del reino de Dios, fue el resumen de su predicación. Y luego, cuando Él terminó su ministerio y que Él murió en el día de la Pascua, y dice la Biblia que Él resucitó, los apóstoles se quedaron muy tristes. ¿Se acuerdan del relato cuando dice que cuando Jesucristo fue muerto, Pedro se quedó muy desanimado? Y esa misma noche de la Pascua, cuando él vio el sufrimiento de su maestro, él les llama a los apóstoles y les dice, amigos, vamos a pescar. Pedro pensaba, se acabó todo. Entonces dice, vamos a pescar. Y Cristo le dijo, no. No, lo que les dije es cierto. Morí, resucité, y les voy a remarcar todavía otra vez el mensaje del reino. Y les dice, no se vayan a pescar. El mensaje es real. Acompáñenme al libro de Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A quienes también, después de haber muerto, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Él les dijo, no se acabó. El mensaje que les di durante 3 años y medio es más real que nunca. Es más cierto que nunca. Aquí estoy. Morí, resucité, aquí estoy, les dice él. Ya vencí. El ofrecimiento ya está. Solo ustedes tienen que saber esperar. Y aún así, noten la respuesta de los apóstoles. Versículo 6. Noten la respuesta de los apóstoles. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué pregunta más triste? ¿Se pueden imaginar? Miren la pregunta. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Nos vas a dejar? ¿Qué pasó con todo lo que nos dijiste? Noten la respuesta el 7 y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y el 8, pero recibiréis poder. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios nos da el poder para permanecer. Nos da el poder para creer. Nos da el poder para obedecer. Por eso dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Testigos de qué? ¿Testigos de qué? Del mismo mensaje. Jesucristo les quiso decir lo siguiente. ¿Saben cuántos somos? Ustedes me están diciendo que si vamos a establecer el reino de Dios ahora. ¿Pero quiénes me van a ayudar a gobernar? ¿Entendieron el mensaje, discípulos? ¿Quiénes me van a ayudar a gobernar esta tierra? ¿Los judíos? ¿Los israelitas? ¿Los chilenos? Él dice, no, entiendan, hijos. Él les dijo, quienes me van a ayudar a gobernar son aquellos que de aquí en adelante se conviertan. Porque apenas había sido fundada la iglesia. Ustedes necesitan el Espíritu de Dios para tener poder, para permanecer preparándose. Porque el reino de Dios tiene que tener gobernantes, tiene que tener jueces justos, tiene que tener sacerdotes que prediquen la verdad. Y esos no los tengo todavía, les dice Cristo, no los tengo. En el día de Pentecostés, 10 días después, apenas se convirtieron 120. Cuando Cristo estaba con ellos eran 11, uno de ellos se había ido. ¿Cuántos reyes necesitaba? ¿Cuántos sacerdotes necesitaba para gobernar la tierra? Un montón. Y les dijo él, entiendan, hijos, entiendan. Esto es hasta que yo tenga completos al número de reyes y sacerdotes que yo necesito. Y eso va a tomar tiempo. Y para ello ustedes necesitan el Espíritu de Dios, porque solos no pueden. ¿Verdad que no se puede? Imposible. Y por eso les dice, el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la comisión de la iglesia ahora? La misma comisión, predicar el Evangelio del Reino de Dios al mundo, como un testimonio. Pero eso nos debe llenar. El único mensaje que va a traer justicia a la tierra. El único mensaje que va a traer gobernantes correctos, gobernantes justos. Eso que yo he anhelado toda mi vida, de que haya justicia en los gobiernos, se va a lograr. Yo era un renegado número uno cuando era jovencito. Por eso, tenemos que entender el pensamiento de las personas de fuera. Si no tienen esperanza, si Dios no le está llamando, abriendo la mente, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? ¿Justicia? ¿Santidad? ¿Matrimonios ideales? ¿Que no mientan? ¿Qué se puede esperar? No podemos esperar mucho. Dios no está involucrado en las situaciones de este mundo. Hechos 19, versículo 8. Hechos 19, 8. Aquí tenemos al apóstol Pablo, que había sido un hombre exitoso, que había sido un hombre con plata, con la ciudadanía romana, con influencia política. Y cuando Dios le abrió los ojos, dijo, ups, había perdido el tiempo. Había perdido el tiempo. Versículo 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Noten el 8. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Habló con denuedo. Cada vez que uno se para aquí a hablar, estoy seguro que le pasa a don Álvaro, le pasa a don Jaime, se pone aquí a hablar acerca de estas cosas y es tremendo, tremendo. ¿Por qué? Porque esto es cierto y uno tiene que vivir para eso y tratar de convencer a los demás, tratar de ponerles en la mente la actitud de decir esto es lo más importante, porque sí lo es. Dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a quienes, para variar, a sus discípulos. Pablo dijo, no hay caso, no hay caso. Mientras Dios no abra la mente, ellos van a maldecir el camino. Y Pablo dijo, no hay caso. Dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos y les dijo, vénganse, vamos a congregarnos a otro lado. Y lo dice, discutiendo cada día, en la escuela de un llamado tirano. Versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y obviamente hacía milagros y todo, pero él lo que estaba predicando era el evangelio del reino de Dios. Era su vida. Hay una escritura que me impresiona mucho, no la voy a leer, pero dice: me es impuesta necesidad. Ay de mí si no predico el evangelio, ¿cierto? Así dice. Ay de mí si no predico el evangelio. Porque estaba hirviendo. Hirviendo por dentro. Porque estaba convencido. Miren, él era romano. Él se movió entre las autoridades romanas y los conoció al dedillo. ¿Y saben lo que hacían las autoridades romanas? Incluido Pablo. Vayamos y matemos a estos de esta secta. Vayamos y persigámoslos. Entremos a sus lugares de reunión y persigámoslos y matémoslos. Entre ellos Esteban. Y cuando Esteban estaba muriendo, ahí estaba Pablo. Uno más. Imagínense cómo cuando le cayó, cuando entendió, ¡oh!, ha de haber sido tremendo. ¿Y qué sucedió en su carácter? ¿Qué sucedió en su mente? Él dice, nunca más, nunca más. Esto lo voy a vivir a muerte, porque a él lo mataron en Roma. No fue a Pedro el que mataron en Roma, fue a Pablo el que mataron en Roma. Dio su vida por ello. Hechos 28, versículo 23. Hechos 28, 23. En la mañana Daniel Sepúlveda, en el sermoncillo, les dijo a los muchachos: deténganse un poquito. Deténganse un poquito. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen en el reino de Dios? ¿De veras creen en el reino de Dios? Si la respuesta es sí, eso cambia todo. Eso cambia mi enfoque. Eso cambia mis pensamientos. Eso cambia la manera como trato a los demás. Como trato a mi esposa, como trato a mis hijos. Cambia todo. Porque Cristo vino a enseñarnos las reglas para entrar al reino. La primera vez. Hechos capítulo 28, versículo 23. Hechos 28, 23. Dice lo siguiente. Habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Yo me imagino que ni siquiera tomaba tiempo para comer, porque quería aprovechar cada momento al máximo. Habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiendo acerca de Jesús, tanto de la ley de Moisés como de los profetas. Quiero decirles algo que me pasó el otro día, cuando llevé a cabo la ceremonia del funeral del señor Humberto Arias. Lo hicimos en la casa de Elizabeth. Y cuando empecé con la ceremonia, bueno, normalmente uno empieza con un mensaje común a todas las personas presentes. Cuando empecé a hablar acerca de la resurrección, cuando empecé a hablar acerca del reino de Dios y de las leyes para entrar al reino de Dios, hubo personas que empezaron a salirse. Empezaron a irse para otro lado. Y yo les veía la cara a algunos de ellos que se les iba poniendo arrugada y enojada. Y empezaron, se metieron a la cocina y algunos se salieron. Al final, bueno, está bien. El mensaje del reino no es fácil de entender. Tiene que darnos Dios el entendimiento. Sigamos leyendo. Versículo 23, habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiendo acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y lo dice, y algunos asentían a lo que decía. Algunos, uno que otro en la multitud, asentían con la cabeza, pero otros no creían. Versículo 25, como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis pero no entenderéis, Viendo veréis, pero no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Aquí está hablando en forma dual. En forma dual. El corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Por qué? Porque les da lo mismo con la comida. Comer chancho, comer de todo. Y el corazón se empieza a llenar de colesterol. Se empieza a llenar de grasa. Está hablando dualmente. El corazón de este pueblo no respeta cero comida. Les da lo mismo. Pónganme los ratones y me los como. ¿Sí o no? Y perros y lo que sea, pónganmelo enfrente. Si tengo hambre, me lo como, me lo paso a llevar. Pero también espiritualmente no hacen diferencia entre una cosa y la otra. Como no hacen diferencia entre el cerdo y la vaca. No hacen diferencia entre el ratón y el ciervo. Como no hacen diferencia, tampoco en lo espiritual. En lo espiritual les da lo mismo. Para ellos es lo mismo todo. Servimos al mismo Dios. Es el mismo mensaje. Es el mismo mensaje. Servimos al mismo Dios. No, mentira, 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 mentira. No servimos al mismo Dios. El Dios de este mundo ha engañado al mundo entero con la política y con la religión. Y todo el mundo ha caído como costal. Dice versículo 27, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado en los dos sentidos, físico y espiritual. Con los ojos, dice, con los oídos oyen pesadamente. Sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. No quiero que vengan al reino ahora, dice Dios. No quiero que vengan ahora. Yo quiero que vengan ahora los que quieran dar frutos del reino, que quieran seguir las reglas. Es muy importante el mensaje del reino de Dios, hermanos. Cuando Jesucristo vino a la tierra, por primera vez, Él mismo reconoce que Él no era el rey del reino todavía. Tenía la promesa de Dios el Padre, pero el Padre le dijo a Jesucristo, Hijo, yo sé que vas a ir a la tierra. Yo te voy a apoyar con todo. Tú vas a vencer. Tengo confianza en ti, vas a vencer. Y cuando tú venzas, tú vas a ser el rey del reino. Tú vas a ser el salvador de la humanidad. Y es bien interesante lo que dice la Biblia. Dice que aprendió obediencia por el sufrimiento. Aprendió carácter por el sufrimiento. ¿Y cuándo venció? El rey del reino. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 18, versículo 33. Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Quiero que noten algo. Cuando Jesús estaba delante de Pilato, él ya había decidido ir hasta las últimas consecuencias. Cuando él dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, fue antes, fue el día de la Pascua, cuando tomó la Pascua, cuando estaba con los discípulos, cuando él oró. Pero cuando estaba delante de Pilato, dijo, ¿qué más puede pasar? Denle hasta el último, lo que quieran hacerme, estoy preparado, estoy listo. Y por eso dice lo siguiente. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamando a Jesús le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Yo me lo imagino a Jesús en ese momento, golpeadísimo. Me lo imagino con la cara hinchada a golpes, morado. Me imagino su cuerpo desgarrado. Estaba muy mal cuando llegó con Pilato. Que había pasado toda la noche anterior. Él tomó la Pascua más o menos a la puesta de sol al empezar el 14. Y pasó toda esa noche de un lado para otro y aquí lo golpeaban y ya lo escupían. Cuando llegó ante Pilato iba muy mal. Y dice en el versículo, dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Versículo 34, Jesús le respondió, ¿Dices tú esto por ti mismo? Te lo han dicho otros de mí. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Es fundamental entender eso. Él no es el rey de la tierra. Él no es el rey de esta sociedad. Mi reino no es de este mundo. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar a una sociedad que Dios no la gobierna? ¿Qué podemos esperar de una sociedad que Dios no la inspira, ni la guía, ni la cuida? ¿Qué podemos esperar? No debemos decepcionarnos. No debemos desesperarnos. Es parte del plan de Dios. Es parte de todo su maravilloso desarrollo de los acontecimientos. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Si una vez un ángel mató a 180,000, ¿se acuerdan? Lo mató. Dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. La palabra aquí quiere decir lugar y tiempo. No es de aquí, de este lugar, ni de este tiempo. Mi reino no es de aquí. Versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? ¿Ustedes creen que Pilato se estaba burlando de Jesús? Estaba asustado. Asustado. Estaba meditabundo, pero era cobarde. Era cobarde, pero estaba asustado. Y vuelve a preguntarle, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo, miren lo que dice, yo para eso he nacido. Yo para eso he nacido. Para eso he venido al mundo. ¿Para qué vino por primera vez? Para dar testimonio a la verdad. El camino de la verdad son las reglas del reino. Su primera vez vino a poner las reglas del reino. Estas son las reglas. La segunda vez viene a establecer su reino en la tierra. Y los santos recibieron el reino. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la regla? ¿Qué es el método? ¿Qué es la verdad? Versículo 38, la segunda parte. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. En otra escritura, Cristo contesta, mi palabra es la verdad. Quisiera tener más tiempo para seguir, pero se me acabó el tiempo. Pero voy a leer una escritura más con la que empecé. Acompáñeme a Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7 y versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia. El último imperio. El último imperio, la última resurrección del imperio romano. Miraba yo hasta que mataron a la bestia. Dice, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Va a desaparecer, y Dios ya lo tiene dicho. 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio. Van a desaparecer los gobiernos de Chile, México, todos esos gobiernos que no han dado el ancho. Van a desaparecer. Y lo dice, pero les fue sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, está en sus manos de Dios. Hasta cierto tiempo, que no queda casi nada. 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Jesucristo, nuestro Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, aquí en la tierra, aquí en la tierra, para que todos los pueblos aquí en la tierra, las naciones aquí en la tierra, las lenguas aquí en la tierra, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. 18. Después, inmediatamente después, recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El mensaje del reino de Dios ha sido el mensaje central de los profetas, el mensaje central de Jesucristo, de los apóstoles, de la iglesia de Dios en la actualidad. El mensaje del reino de Dios no es para el mundo. El mensaje del reino de Dios es como un testimonio para aquellos que Dios quiera llamar. Pero el mensaje del reino de Dios es para nosotros. Nosotros estamos en la preparación. Así como un médico se prepara tantos años para ser médico, así como un ingeniero se prepara tantos años para ser ingeniero, obtener su título, así estamos preparándonos para ser reyes eternos. Que eso nos cambie, que eso nos ayude a luchar con todo por la perla de gran precio.